La Voz de América presenta.
El jefe del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, se declara inocente en corte de Nueva York. El Papa Francisco lanza dura crítica contra Kamala Harris y Donald Trump. Asegura que ambos apoyan políticas contra la vida. Secretario de Estado Antony Blinken acusa al canal ruso RT de ejecutar operaciones encubiertas para influenciar elecciones en Estados Unidos. Y comunidades e industria local en Luisiana luchan por recuperarse de la devastación causada por la tormenta Francine. Comenzamos, esto es El Mundo al Día. En el mismo tribunal de Brooklyn donde Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado, compareció hoy su sucesor, Ismael El Mayo Zambada. El jefe del cártel de Sinaloa se declaró inocente. Carolina Valladares, quien ha seguido de cerca el proceso judicial, tiene los detalles.
Inocente, así se declaró El Mayo Zambada, el poderoso líder del cártel de Sinaloa en México, de los 17 cargos de tráfico de narcóticos por los que le acusa la justicia de Estados Unidos.
Este juicio es muy importante para los Estados Unidos porque Mayo Zambada, como el líder del cartel, estaba enviando fuertes cargamentos de drogas, especialmente de fentanilo, que ha causado mucho daño en este país.
En la comparecencia que tuvo lugar este viernes en Nueva York, Zambada, de 76 años, requirió la ayuda de un intérprete y no habló excepto para dar respuesta a preguntas protocolarias del juez. Los fiscales estadounidenses pidieron al juez que detenga permanentemente a Zambada mientras espera el juicio. Si es declarado culpable de todos los cargos, Zambada enfrenta una sentencia mínima de cadena perpetua y sería elegible para la pena de muerte.
No va a colaborar porque está muy enfermo y los fiscales federales no van a recomendar menos de 20 años si lo hayan culpable.
Buscado por las autoridades estadounidenses durante más de dos décadas, Zambada ha estado bajo custodia de Estados Unidos desde el pasado 25 de julio, cuando aterrizó en un avión privado en un aeropuerto del Paso en compañía de otro líder del cártel fugitivo, Joaquín Guzmán López. Y aunque siempre ha mantenido que fue secuestrado, eso podría no ser motivo de atenuante.
Aquí la Corte Suprema ha declarado en otro juicio en 1992 que no importa.
Carolina Valladares, Voz de América.
Avanza la carrera por la presidencia de Estados Unidos y en medio de la contienda, el Papa Francisco lanzó una crítica contundente hacia ambos candidatos. El pontífice afirmó que los estadounidenses se enfrentan a una elección en la que deberán escoger por el mal menor. Pero, ¿cuál es el mal menor? Jacopo Luzzi con el informe.
Mientras Kamala Harris y Donald Trump compiten por los votantes indecisos, el Papa Francisco descalificó a los dos candidatos al ser preguntado por la decisión que debería tomar un votante católico en Estados Unidos.
Se debe votar.
Deben votar y deben elegir el mal menor. ¿Quién es el mal menor? ¿Esa dama o ese caballero? No lo sé.
¿Qué es el mal menor? ¿Quella signora o quel signore?
El pontífice criticó tanto a Trump por su plan de deportar a millones de inmigrantes como a Harris por su postura a favor del aborto.
Ambos están en contra de la vida, tanto el que persigue a los inmigrantes como la que mata a los niños. Ambos están en contra de la vida. No puedo decidirme.
Trump estará en Nevada y Harris en Pensilvania este viernes. Y sin la posibilidad de un nuevo debate, después de que el republicano afirmara que no ve la necesidad de debatir nuevamente, argumentando que salió victorioso en sus debates contra Biden y luego Harris.
El 94% de los republicanos dijo que me desempeñé fenomenalmente en el debate. Algunos dijeron que podría haber sido más duro.
Una nueva encuesta de las agencias Reuters e Ipsos Poll muestra que el 53% de los votantes que han oído algo sobre el debate consideran que Harris fue la ganadora, frente al 24% que da como ganador a Trump. La demócrata el jueves desafió repetidamente a Trump a que se enfrentaran nuevamente.
Creo que le debemos a los votantes otro debate.
En la misma encuesta de Reuters e Ipsos, Harris lidera a Trump entre los votantes registrados por 47 a 42%, cifra que está fuera del margen de error. Al mismo tiempo, los expertos en encuestas señalan cierta disonancia entre los indicadores.
Por un lado, tenemos las encuestas que siguen sugiriendo que Harris es fuerte. Por otro lado, tenemos los fundamentos, como la economía, donde Trump tiene una posición preeminente.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
En el Golfo de México, algunos productores de petróleo han reanudado operaciones tras la interrupción causada por el huracán Francine esta semana. En Luisiana, la depresión tropical ha dejado una estela de devastación mientras las lluvias se trasladan a Mississippi y Alabama. José Pernalete con la actualización.
A inundaciones y escombros deben enfrentarse los afectados en Luisiana por Francine. El huracán que impactó con fuertes lluvias y marejada ciclónica en la zona costera ya se degradó a ciclón tropical, pero dejó evidencias de la fuerza de la naturaleza.
Aquí detrás de nosotros había un árbol sobre el que había caído el cable eléctrico y había llamas de unos 3 metros de largo. Y cuando ya estaba anocheciendo, empezamos a oír un montón de ruidos y cosas que golpeaban la casa. Me sobresalté, salí por la puerta y miré. Y había árboles por todas partes.
Las autoridades del estado informaron que hasta ahora las pérdidas registradas por este huracán son materiales, como casas arruinadas, tendidos eléctricos colapsados y vías inundadas, además de inmuebles rodeados de agua.
Hoy estoy muy contento de que esas oraciones hayan funcionado, porque hasta el momento no tenemos informes de ninguna muerte relacionada con la tormenta y queremos que siga siendo así.
El gobernador dijo que al menos 350 mil viviendas están sin electricidad aún. Las personas sin este servicio expresan incertidumbre.
Al principio nos dijeron 2 semanas, pero luego alguien más dijo 2 días, y luego fue una cantidad de tiempo desconocida, así que realmente no lo sabemos.
Áreas residenciales de esa zona han sido azotadas por otros huracanes, como Andrew en 1992, Katrina en 2005 y recientemente Ida en 2021. En esta oportunidad hay viviendas con daño irreparable según sus propietarios. José Pernalete, Voz de América.
Otro golpe para la fabricante de aviones Boeing. Los trabajadores de la compañía votaron abrumadoramente para irse a huelga tras rechazar un acuerdo que aumentaba los salarios y beneficios, pero no satisfacía otras demandas sindicales. Alex Segura, desde Los Ángeles, nos informa.
Los maquinistas de Boeing iniciaron una huelga después de que los miembros de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales rechazaran un contrato que incluía un aumento salarial del 25% en 4 años, junto con otras modificaciones. El paro involucra a 33.000 empleados, principalmente en el estado de Washington, y se prevé que detenga la producción de los modelos de avión más importantes de la empresa.
Nuestros miembros votaron en varios sitios como Puget Sound, Portland y otras ubicaciones remotas. Esto es sobre respeto, abordar el pasado y luchar por el futuro.
El 96% de los maquinistas de Boeing apoyaron la huelga.
Estoy emocionado por el apoyo. Es fenomenal que tanta gente haya votado para rechazar el contrato y respaldar la huelga.
Hemos trabajado sin descanso, como perros, largas horas. Boeing es una buena empresa, pero esto tiene que funcionar en ambas direcciones.
Boeing declaró a La Voz de América que seguirán negociando para lograr un acuerdo.
El mensaje fue claro. El acuerdo tentativo al que llegamos con el liderazgo de IAM no fue aceptable para los miembros. Seguimos comprometidos a restablecer nuestra relación con nuestros empleados y el sindicato y estamos listos para volver a la mesa para llegar a un nuevo acuerdo.
Este conflicto es un desafío adicional para Kelly Orberg, el nuevo director de Boeing, quien asumió el cargo hace solo 6 semanas y ahora enfrenta una compañía que ha perdido más de 25 mil millones de dólares en los últimos 6 años. Alex Segura, Voz de América.
En la frontera sur estadounidense, autoridades dan un paso significativo hacia la modernización de la vigilancia con el despliegue de un aerostato. Esta innovadora tecnología busca enfrentar el desafío del cruce irregular de migrantes y sustancias ilícitas. César Contreras, desde Santa Teresa, Nuevo México.
La patrulla fronteriza Sector El Paso ha desplegado recientemente un aerostato al oeste de Santa Teresa, Nuevo México, para fortalecer la vigilancia en la frontera entre Estados Unidos y México.
El programa de aerostatos tácticos es una capacidad de vigilancia a bordo de aerostatos que proporciona conocimiento del dominio terrestre y vigilancia constante a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El programa TAS consiste en aerostatos más livianos que el aire. Los sistemas de aerostatos cuentan con múltiples tipos de sensores, incluidos electroópticos e infrarrojos.
Esta área de Nuevo México ha registrado el mayor número de encuentros con migrantes en este sector de la frontera, además de un alto número de muertes y rescates debido a las condiciones extremas del desierto.
Eso a mí me parece pues formidable, porque en ocasiones, cuando esto no existía, pues probablemente el cuerpo se quedara por ahí y los animales y todo, y probablemente pues no se encontrara ningún rastro de la persona. Y ahora con esto pudiéramos tener pues más posibilidades de encontrar las personas o los restos de las personas.
Este aerostato no tripulado forma parte de un programa del gobierno de Estados Unidos que principalmente se ejecuta en áreas desérticas.
Ya que colocaron eso, pues puede ser una de gran ayuda, ¿va? Y yo sí se sufre lo que es el camino al desierto, se sufre por las altas temperaturas que se vive ahí, ¿verdad?
El aerostato proporcionará una vigilancia aérea continua, ayudando a la patrulla fronteriza a monitorear zonas peligrosas donde los contrabandistas frecuentemente abandonan a los migrantes. César Contreras, Voz de América, Santa Teresa, Nuevo México.
El secretario de Estado Anthony Blinken acusó este viernes al canal de televisión ruso RT, asociado al gobierno de Vladimir Putin, de llevar a cabo operaciones para influenciar las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Celia Mendoza con el reporte.
El secretario de Estado Anthony Blinken anunció sanciones contra el canal RT, conocido como Rusia TV, un medio de comunicación asociado al Kremlin que, según el líder de la diplomacia estadounidense, desde la primavera de 2023, implementó una operación encubierta dirigida por la inteligencia rusa para interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Están involucrados en actividades de influencia encubiertas para socavar las elecciones y la democracia estadounidense, funcionando como un brazo de facto del aparato de inteligencia de Rusia. Hoy anunciamos que estos medios respaldados por el Kremlin no solo están ejerciendo una influencia encubierta para socavar la democracia en Estados Unidos, sino también para inmiscuirse en los asuntos soberanos de países de todo el mundo.
Blinken indicó que 3 entidades y 2 individuos han recibido sanciones, mientras ha ordenado a los diplomáticos estadounidenses alrededor del mundo que compartan información sobre esta investigación, donde se han identificado esfuerzos en países como Argentina para influir en su política y desestabilizar el gobierno.
En respuesta, hoy Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá están lanzando una campaña diplomática conjunta para reunir a aliados y socios de todo el mundo para que se unan a nosotros para abordar esta amenaza que representa RT y otros mecanismos de desinformación e influencia encubierta rusa.
La editora en jefe de RT, Margarita Simonian, reaccionó por medio de su canal de Telegram, donde escribió en ruso.
2 años y medio después de que los aliados de Estados Unidos vetaran a RT, Blinken pide su prohibición.
Y agregó:
las agencias de inteligencia estadounidenses descubrieron que estábamos ayudando al frente. Hacemos esto abiertamente, idiotas.
El anuncio se dio mientras el primer ministro de Inglaterra, Keir Starmer, se reunió en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden, quienes evalúan el uso de misiles estadounidenses dentro de territorio ruso. Y tras la expulsión de 6 diplomáticos británicos en Moscú, tras acusarlos de espionaje y sabotaje. Celia Mendoza, Voz de América, Departamento de Estado.
2 docenas de soldados y policías de Jamaica llegaron este jueves a Haití para unirse a la misión de la ONU liderada por Kenia contra las pandillas en Puerto Príncipe. Jamaica, el segundo país en sumarse a la misión aprobada por la ONU en octubre del 2023, envía inicialmente estos 20 soldados y 4 policías para tareas de comando y apoyo logístico. La misión comenzó en junio con el primer contingente keniano. Espera contar con un total de 2.500 efectivos, entre ellos de Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin y Chad, quienes también han prometido contribuir. Cuando volvamos, un nuevo reglamento busca proteger a los trabajadores del calor extremo, una problemática que afecta ampliamente a la comunidad hispana en Estados Unidos.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí el silencio no es una opción y yo quería reprender para hacer un cheque a la terror.
En vozdeamerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad. Y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En respuesta a la creciente problemática que genera el calor extremo entre algunos gremios de trabajadores aquí en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Pública propuso un nuevo reglamento para protegerlos. La medida es crucial para los hispanos, quienes están más expuestos a las altas temperaturas en el lugar de trabajo. Rubén Pereira nos amplía.
En este taller de Phoenix han sufrido el embate del verano, que ha registrado más de 50 días con temperaturas por encima de los 43 grados Celsius.
Trabajando y siento calor, me voy un rato en la sombra y me tomo agua para hidratarme o tomo a veces un suero.
En el ámbito federal no existen regulaciones que protejan del calor a los trabajadores. Por eso, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales, OCHA, por sus siglas en inglés, ha propuesto un reglamento que busca cuidar a los trabajadores de las temperaturas extremas.
Han habido hasta 2,000 muertes de trabajadores en los Estados Unidos cada año y hasta 170,000 lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo debido al calor.
La nueva regla que OCHA propone garantizaría a los trabajadores acceso a agua potable, áreas de descanso para refrescarse, descansos de 15 minutos cada 2 horas, un plan de emergencia para enfermedades por calor y la presencia de un coordinador de seguridad térmica. Se estima que esta propuesta puede ayudar a proteger a más de 35 millones de personas en los Estados Unidos que trabajan en ambientes con temperaturas extremas. Los hispanos son los que más se exponen a temperaturas superiores a los 32 grados Celsius. Por eso, organizaciones que velan por el bienestar de los trabajadores latinos celebran esta iniciativa.
Yo creo que es una cosa que debiera haber existido desde hace muchísimos años. El calor mata a corto plazo, de inmediato, por el famoso golpe de calor, y mata también a largo plazo.
El gobierno federal estará aceptando los comentarios del público sobre esta propuesta hasta el próximo 30 de diciembre. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Ante el creciente número de desapariciones y asesinatos de conductores y usuarios de plataformas digitales, las autoridades en la frontera norte de México están tomando medidas para reforzar la seguridad de turistas y residentes locales. Vicente Calderón nos envía el informe desde Tijuana.
Baja California inició un censo de quienes prestan servicio de transporte mediante plataformas digitales tras una serie de crímenes que involucran a usuarios y choferes.
No tenemos la seguridad que deberíamos de tener como ciudadanos, tanto en Uber como en general. Y si estamos un poco preocupados.
En lo que va del año, han desaparecido 9 conductores de diversas aplicaciones. 6 de ellos fueron asesinados.
3 aún no han sido localizados.
Las aplicaciones digitales prometían viajes más seguros frente al transporte público, pero estos delitos alarman a la población. El gobierno estatal inició el registro tras el crimen de Paola Andrea, asesinada después de pedir un viaje mediante la aplicación de su teléfono en una zona turística de Mexicali. El conductor fue detenido y permanece tras las rejas.
Nos encargaremos de hacer que estos hechos no queden impunes en el crimen
de Paola Andrea.
Algunos dudan que el registro estatal aumente la seguridad en una ciudad con altos índices de asesinatos. Otros consideran que mejora las precauciones establecidas por las empresas tecnológicas.
Y lo puedes hacer a través de tu celular. Entonces tú podrías, no sé, imprimir algo y sobreponerle el nombre de otra persona, subirlo a la plataforma, y ellos, como no tienen el papel físico, nada más ven la imagen, ya te dan de alta.
Los conductores se registran personalmente y presentan documentos originales para verificación de antecedentes. Millones de turistas utilizan aquí el transporte de plataformas tecnológicas, por lo que esperan que estas medidas den más confianza a los usuarios en general. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Naciones Unidas emite advertencia sobre potencial éxodo masivo de inmigrantes venezolanos. Esto y más en instantes.
¿Cuáles son esas diferencias entre la educación escolar aquí en Estados Unidos y la educación escolar en América Latina?
En Latinoamérica tienen una excelente educación, los maestros allá son bien estrictos. En Estados Unidos, nosotros como educadores somos como un poco más flexibles.
Las diferencias son enormes, académicamente hablando. A veces uno trata de ayudarlos y el sistema es completamente diferente, ¿no? Uh-huh. A veces es un poco frustrante.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
El gobierno venezolano escaló las tensiones diplomáticas con España al llamar a consultas a su embajadora en Madrid y convocar al embajador español en Caracas. Esta medida responde a comentarios de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, quien tildó al gobierno de Nicolás Maduro de dictadura. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, minimizó la situación afirmando que tales decisiones son soberanas. Todo esto mientras el gobierno español refuerza su respaldo al líder opositor venezolano Edmundo González. Bien, y con casi 8 millones de venezolanos ya en el extranjero, la crisis postelectoral en Venezuela continúa empujando a más ciudadanos a buscar un futuro en el exterior. Naciones Unidas hizo la advertencia. Álvaro Elgarra tiene el reporte.
La Organización de Naciones Unidas estima que casi 8 millones de venezolanos han salido de su país y estima que la incertidumbre política y económica generada por la crisis postelectoral podría llevar a 1.400.000 personas a migrar desde este momento hasta finales de 2025. Eduardo Stein, representante especial conjunto de la Agencia Especial de la ONU para los Refugiados, ACNUR, catalogó como alarmante la situación y advirtió sobre las grandes necesidades que atraviesa esa población.
Más de la mitad refiere obstáculos para acceder a servicios de salud.
Durante una reciente visita a la frontera con Brasil, el activista por los derechos humanos Roderick Navarro constató un flujo migratorio importante.
El éxodo venezolano está ocurriendo en silencio. Se nota a través de la frontera entre Brasil y Venezuela.
El gobierno brasileño registra el ingreso de entre 450 y 500 personas diarias desde Venezuela y estima que 510.499 venezolanos residen actualmente en ese país. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva prometió este miércoles tratar con mucha responsabilidad y respeto a esa población.
El gobierno federal tiene la obligación de ayudar a cuidar de la situación de esa gente.
Alejandro Moreno decidió irse a Brasil. Sostiene que tras las elecciones del 28 de julio, la economía del país se estancó.
Todo se paró, todo. Hasta el 15 de este mes, que salió un trabajito por ahí, fue que me pude...
De acuerdo con la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4V, el país que ha recibido a más venezolanos es Colombia, seguido de Perú, Brasil, Ecuador y Chile. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
25 mujeres forman parte de los 135 desterrados por el gobierno de Nicaragua el pasado 5 de septiembre. Según organismos de derechos humanos, el Estado mostró una especial dureza hacia las mujeres detenidas en el contexto de la represión política. El informe lo tiene Donaldo Hernández.
Olesia Muñoz tiene una semana de haber recuperado su libertad. Estuvo más de un año en prisión por el supuesto delito de terrorismo contra el Estado. Los peores días de su vida asegura haberlos vivido en la cárcel.
La forma en que nos trataron, nos golpearon, producto del sufrimiento, la angustia, el dolor, el estado de salud mío se miró bastante afectado.
Muñoz forma parte de las 25 mujeres que fueron excarceladas, despojadas de su nacionalidad y enviadas en un vuelo a Guatemala el pasado 5 de septiembre. Adela Espinosa, otra excarcelada, asegura que también sufrió en sus días en prisión.
Fue demasiado horrible porque estuve aislada realmente de todo, las 24 horas con una funcionaria o una teniente custodiando en la celda.
Pero lo más difícil para las mujeres fue la separación de sus hijos por su condición de convictas.
Éramos todas mujeres trabajadoras, madres de familia. El sufrimiento de los niños es algo que demasiado, demasiado, demasiado injusto, no se lo merece.
Organismos como el Colectivo de Derechos Humanos aseguran que los custodios de los sistemas penitenciarios se han ensañado más con las mujeres presas políticas, mientras las autoridades nicaragüenses siguen sin referirse a la excarcelación y las denuncias de las mujeres. Donaldo Hernández, Voz de América.
Breve pausa y ya regresamos.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Mamá,
там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Вони перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Cerrar. Cerramos esta semana de información con el festival ILUMI, que hizo su debut internacional en Singapur. El evento es reconocido a nivel mundial por su impresionante despliegue de arte y tecnología. En esta oportunidad se utilizaron más de 20 millones de luces LED, convirtiendo a la ciudad de Singapur en una mágica experiencia visual, con recorridos por selvas, paraísos invernales y dunas de arena. Nos dejamos con las imágenes y nos vemos el próximo lunes.